Jugador Chumbo es una presentación de Taller del Sur Joyería, tu joyería de confianza. En San José 855, esquina Andes. WhatsApp 098-469-125. Facebook, Taller del Sur Joyería. Instagram, Taller del Sur.
Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte.
Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta.
Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha.
Espectacular de Rodrigo, señores. Nos vamos a Córdoba. Cuando pasan 20 minutos de las 12, vamos a recibir a un golero leyenda ya a esta altura, ¿no?
Wow.
Golero de Belgrano de Córdoba, el señor Juan Carlos Olave. ¿Cómo andas, Juan Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo anda, animal? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos.
Por favor, gracias a ustedes por la comunicación.
Tenemos
que ya
ganó la nota. Gracias a ustedes por la comunicación.
¿Qué hora es en Córdoba?
Ahora, las 12, igual que ayer.
Estamos igual, estamos igual.
12:20, estamos igual.
Siempre me gusta en la nota preguntar qué hora es ahí, porque estamos acostumbrados a hacer notas internacionales, ¿verdad?
Claro, claro.
Está muy bien, son internacionales. Ustedes la diferencia ahora y la tenés que conocer, entonces, ¿qué pasó?
Sí, sí. ¿Cómo está Córdoba? Está divino, ¿no? ¿Cómo está ahí?
Está lindo, hoy nos tocó un día espectacular, 26, 27 grados, veníamos con frío, pero está lindo Córdoba. Bueno, ahora, viste, con este tema
de la pandemia,
bueno, ahora un poco más flexibilizado, pero bueno, han subido los casos y bueno, todavía nos retienen bastante, viste, hace muchos días que estamos con esta situación y bueno, pero hoy estuvo lindo como para salir a hacer un poco de ejercicio.
Pues la chapa que tiene el cordobés para hablar es única en el mundo.
No, sí, aparte tiene un acento maravilloso.
Tiene onda, el cordobés ya gana solo hablando.
Sí, señor.
Ese tono que tiene, que está buenísimo, vos.
Y la tonadita nuestra nos caracteriza.
Claro.
Se pierde porque la quiere perder, ¿viste? Esto se te pega. Incluso sí. los que vienen de afuera por ahí a vivir acá en Córdoba, yo sé, de Buenos Aires, donde sea. Algunos uruguayos que anduvieron por acá también se les pegaba la tonadita nuestra y algunas palabritas nuestras que no la podemos reproducir.
No sé si ahora, la palabra, pero el Fernet seguro. Ah, el Fernet, qué rico.
No, el Fernet pega. Córdoba es la ciudad donde más Fernet se toma.
Escuchame una cosa, ¿con qué va? ¿Con Pepsi o con Coca-Cola?
No, Coca-Cola.
Además,
el Fernet con Coca se inventó acá en Córdoba, se inventó el Fernet con Coca-Cola, ¿eh?
Sí, señor.
Así que somos los primeros, ahora toma todo el mundo, ¿viste? Pero hace un par de años atrás no tomaba nadie el Fernet con Coca. Es el postre de los asados con amigos, ¿viste?
Claro.
Nosotros acá no comemos helado, no comemos torta, nada. El postrecito del Fernet, eso.
Es verdad que se hace, Juan, es verdad que se hace en las jarras de lata esa, que conserva más mejor el gusto, más rico.
Claro, antes se hacía por ahí, lo hacía en las botellas cortas, ¿viste? Pero claro, bueno, después fue evolucionando la sociedad. ahora la jarra esta, ¿viste? Que conserva el frío, ¿viste? Le mete hielo y se mantiene, ¿viste? Siempre, pero tampoco le tenés que meter mucho hielo porque si no termina aguándose demasiado, ¿no?
Vos sabés que eso lo aprendí hace poco. Si bien hace bastante que tomamos Fernet acá, esa de la jarra la aprendí hace poco porque vino un amigo a casa que es argentino, que no es cordobés, pero es argentino, y me dijo, vos, ¿qué estás haciendo? Me dice, yo lo serví en vaso de vidrio, ¿no? Dice, no. Me dice, si tenés esa jarra ahí, me señaló la jarra en la cocina, vamos a prepararlo ahí. Apareció con una jarra esa derecha.
Sí, claro,
la chapa. El Fernet como el mate, se comparte.
Claro.
Ahora en la pandemia no podemos, ¿viste? Ahora tenemos que tomar cada uno en su vaso. O sea que se arma una jarra cada uno ahora, no es un vaso.
Terminan todos doblados.
Pero claro, el Fernet como el mate, se comparte, se va pasando en la rodadita,
sí,
¿viste?
Sí, señor.
Qué rico.
El mate fuerte está acá igual, ¿no? En Uruguay.
Sí, estamos de acuerdo, Juan Carlos.
Nosotros.
Estamos de acuerdo en esto que te dice Adrián, ¿no? Decía, está todo bien, ustedes se quedan con el Fernet, quieren con las empanadas.
No, la empanada de Mendoza.
Pero, sí, bueno, hablando de Argentina, pero el mate es uruguayo.
El mate, El mate son ustedes, olvidate el mate. Aparte acá en Córdoba nosotros lo tomamos distinto que ustedes. ¿Sí? Y ahora se instaló la yerba con la que toman ustedes, entonces nosotros tenemos que reconocer que el mate es de ustedes. Nosotros en Córdoba tomamos el mate, yerba con palo, con azúcar y algún yuyito que sacamos de acá.
Ni la abuela del barrio. ¿Viste?
Venís a Uruguay, con eso te mata.
Escuchá, hablando de yuyito, mirá que no le pongas carqueja porque la carqueja te deja hecho un titán, ¿eh?
No, la peperina le metimos nosotros, peperina. Después pues métete en Google y fíjate lo que era peperina.
Antes de empezar a repasar lo que fue tu carrera y hablar un poco de fútbol, te quiero preguntar, que me inquieta, porque hace pila que no te veo, yo calculo que el pelito ese maravilloso que vos tenés lo mantenés, ¿no? El cerquillito, el pelito... Sí.
Intacto. Aparte, ahora lo cuidamos un poquito más. Antes, viste que
claro.
Antes cuando vos entrenás lo castigás demasiado. Ahora lo cuidamos un poquito más. Aparecieron algunos reflejos blancos, viste, eso, pero bueno,
claro.
Tratamos de taparlo, viste.
Había varios boleros, tipo el gato César, claro, había varios que tenían el pelo así.
No vaya a terminar como aquel del rubio, como Bastía.
El polaco Bastía.
No, el polaco, viste, el polaco se lo tapaba con la vincha, viste, y no tengo tendencia.
Claro.
Digo, no, la puta madre, si aparte estoy hasta las bolas, imagínate, descubro la carita esta, sabes.
Está loco.
¿Cuántos años tenés vos, Juanca?
44.
¿Y te retiraste que hace 3, no? ¿Cuánto hace que te fuiste?
Sí, me retiré hace 3 años. En realidad me retiré en diciembre del 2016.
Sí.
En Belgrano, del fútbol, digamos, del fútbol profesional. Y después, en realidad, mi retiro fue 10 meses después, en el 2017, en octubre, en Las Palmas, en el club donde yo me inicié, jugando el torneo Federal B. Sí, que yo había prometido retirarme en el club donde yo nací. Y bueno, mi retiro del fútbol fue en un partido oficial en Las Palmas, jugando en la cuarta categoría de acá del fútbol argentino. ¿No?
Eso te iba a decir. Pero vos ahora estás como técnico ahí, ¿puede ser?
Ahora soy técnico de Las Palmas. Sí, hace un año que asumimos la conducción técnica y bueno, ahora ya inicié esta carrera y bueno, estamos ahí en el camino.
¿Cómo sos como técnico? ¿Cómo es Olave? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta el fútbol de posesión, ese ahora que se usa?
El tiquitiqui.
El tiquitiqui, laterales bien abiertos, amplitud de espacio, fútbol posicional. ¿Qué te gusta más? ¿Defender el
uruguayo?
¿Defender el cero primero en tu arco?
No, a mí me gusta el fútbol de un equipo, que el equipo sea intenso, que tenga intención, que tenga ambición, que tenga agresividad, ¿sí? Cuando digo agresividad no es solamente a la hora de recuperar la pelota, sino que sea agresivo para atacar, por lo tanto, la posesión, lo justo y necesario, es para encontrar el espacio para poder atacar al rival y mostrarle que lo queremos lastimar. A mí eso de hacer 20 toques, si después se torna intrascendente, la verdad es que no lo siento.
Soy de lo mío.
Va para adelante como soldado sin familia, claro.
Es una onda como el maestro Tabarri, así, que te lastima, pero...
Exactamente, un ataque directo, hermano. Ataque directo. Sí, y después, lógicamente, equilibrado. A mí me gustan los equipos equilibrados. Será por el puesto que a mí me tocó jugar, que me gusta que el equipo tenga equilibrio, ¿no? No me gusta el equipo que juega el palo y palo.
Juan Carlos, ahí en Córdoba, ¿cómo es? Porque acá en Uruguay, viste que Nacional y Peñarol acaparan a la gente. Allá en Córdoba, está Belgrano, está Talleres, pero ¿los cordobeses son bien de equipo de Córdoba o también tienen un equipo grande de Argentina, Boca, River? ¿Cómo es la cosa allá?
No, acá en Córdoba en su gran mayoría son Belgrano, Talleres Belgrano, Belgrano Talleres.
Está Instituto,
Córdoba,
¿eh?
Es muy sí, está Instituto, sí, por supuesto, y está Racing de Córdoba, son los cuatro equipos más importantes, pero el fútbol cordobés se divide en eso, es más localista, ¿sí? Hay otras ciudades donde hay muchos hinchas de Boca y River, claro. En otros clásicos, pero acá en Córdoba es muy bastante localista el tema del hincha, ¿no?
Che, y el clásico ese de Talleres y Belgrano debe estar salado. Lamentablemente nunca tuve la posibilidad de ir a ver uno. He ido a La Plata, he ido a ver Boca River. No, nunca pude ir a Córdoba a ver ese clásico y me lo que cuentan que es impresionante, ¿no?
Sí, porque los dos equipos tienen mucha gente, jugamos acá en el estadio, en el mundialista acá de Córdoba, que tiene en el Kempes, que tiene capacidad para 60.000 personas y se llena, y después es un clásico tranquilo, sí, lo que sí, son pasionales los hinchas, pero se puede todavía jugar el clásico con las dos hinchadas y demás, ¿no? Hay otras ciudades donde a lo mejor se vive con mayor intensidad y por ahí ha tenido algunas complicaciones, caso Rosario, ¿no? Pero en Córdoba claro. es bastante tranquilo, es la rivalidad y después nos cruzamos todos, ¿no? Después nos cruzamos todos en la ciudad, entonces no vale la
pena. En los bailes, en los bailes se cruzan.
El fútbol no admite la pelea, ¿no? Es un momento para disfrutar, ¿no?
El momento del logro deportivo mayor fue ese partido contra River. No sé si el mejor, pero digo que uno de los mejores, seguro, ¿no?
Ese maracanazo para él.
Eso es un bombazo. Me imagino que hasta el día de hoy lo ve y te tenés que poner a llorar.
Sí, fue la verdad por la trascendencia que tuvo y aparte porque era el objetivo que nosotros veníamos buscando de hacía tiempo, de que Belgrano volviera a Primera División. Pero después de eso, fue importante aparte porque después de eso conseguimos cosas que históricamente en el club no se habían conseguido, ¿no?
Como metieron en copa, ¿no?
Internacionales. Seguro. Exactamente, por eso yo siempre digo que para nosotros fue tan importante el logro de llegar a las copas internacionales como el día del ascenso. Lo que pasa que el día del ascenso fue contra un rival de los más ganadores del mundo, entonces le dio una trascendencia muy grande y bueno, y también era una parada difícil, ¿no?
Ahí
no,
en ese plantel estaba el Patrick Vieira del fútbol uruguayo.
Enero. Sí, enero que se amigó nuestro, cagón, ¿no? Como se sabe. El rival sabemos que se caga la difícil, ¿no?
Le tenían miedo, le tenían un miedo acá el negro, ¿sabes qué? Nosotros salíamos con el negro al frente, lo poníamos al capitán siempre, allá adelante, ¿viste? Lo teníamos adelante. Un crack.
Tremendo, tiene cara de malo, posta.
No, tiene cara de un tipo muy espeso. Escuchá.
Bueno, justo para lo que es Belgrano. Belgrano es un equipo así, necesita de jugadores con carácter y claro. Negro cayó acá como anillo al dedo porque le dio personalidad a la mitad de la cancha. Era temerario, el negro era temerario, se tiraba y nosotros lo echaban cada tres partidos, lo echaban uno. Entonces, no quería jugar nadie con nosotros, ¿viste? Entonces, no quería jugar nadie y el negro marcaba presencia, incluso en las finales con River.
Sí.
Fue tuvo un nivel superlativo, anulando a jugadores como Lamela, ¿sí? Con su impronta, con su juego, con su presencia, imponiéndose en la mitad de la cancha y bueno, teníamos un equipo la verdad que con mucho carácter, mucha personalidad, muchos jugadores de temperamento y que bueno, eso caracteriza a nuestro club, por eso es tan querido Rivadavia acá en Belgrano, ¿no?
Ahí en ese plantel no sé, pero si no en ese plantel de Belgrano y también tuviste Gimnasia mucho tiempo, ¿con qué otro uruguayo has compartido plantel?
Sí, bueno, yo estuve en Gimnasia, estuve con el Topo Sanguinetti, después estuve con el Canario Olveira.
¡Un asesino serial!
Otro más. Con el Canario, mira vos, esos jugadores me gustan, a mí tenerlo ahí adelante, ¿sabes qué?
Claro, escuchá.
Garrido en el arco con eso.
Escuchá, en un fútbol 5 falta arrancar Schwarzenegger con el Canario Olveira y no quiso Schwarzenegger.
Lo quebró acá, Gallego.
El Canario, después fui compañero en España de Diego y de Iván Alonso, con Iván tengo una amistad. Mirá, ¿no? y bueno, después el Ale Lembo, ¿no? Con el Ale
Belgrano,
el año que ascendimos vino el Ale acá que, bueno, a transmitir toda su experiencia.
Anduvo bien, ¿no? Bueno,
imagínate, sí, muy bien, acá anduvo muy bien, aparte, justamente nosotros necesitábamos un tipo que nos ayudara, que nos guiara, que nos ordenara. Recién volvíamos a Primera División y el Ale, con toda su experiencia, imagínate, toda su experiencia y toda su humildad, ¿no? Porque la verdad que vino a ayudarnos y nos ayudó a crecer, ocupó el espacio que le tocó ocupar.
Solo saber,
en un momento, sí, pero en un momento dejó de jugar y el tipo de afuera, la verdad que nos potenciaba, un crack, la verdad que un crack. Bueno, y el negro Riva, ¿no?
Sí.
Y bueno, el negro en el equipo ese fue importante.
Escuchá, el Ale Lembo tiene una de las patadas más maravillosas en un Uruguay.
¿Sabes que yo estaba en ese estadio?
En un Uruguay Argentina, no se la pega a Gallardo, la patada. Le encaja una plancha a la cabeza de Gallardo.
En el cuello,
¿vos te acordás de esa, Juan?
Sí, y acá tiene una tremenda. Jugamos un día con San Lorenzo y le estábamos ganando 1-0 a San Lorenzo y entra el Pipi Romagnoli. El Pipi entró encendido, el Pipi, ¿viste? Y empezó, iba para acá, iba para allá, nos empatan el partido. Después Maglio cobra un penal inexistente y nos hacen el 2-1. Y el Pipi empezó a florear, se iba para acá, iba para allá, lo llevaba y una... En una lo llevó en un rincón al Ale y el Ale lo dejó correr y le metió una patada en la rodilla. ¿Cómo habrá todo, Maglio, que no lo echó? Le sacó a Marisa, ¿no? ¿Viste? El Ale lo agarró, lo levantó el Pipi Romagnoli y le dijo, conmigo no.
Tremendo,
pero bueno.
Vos en el arco también eras bravo, eras picante, mirá que el que te veía vos, o sea, ordenaba la defensa, puteaba, o sea, en una buena, ¿no? Pero tenía tu...
Tenía los berretines.
Su carácter. Era fuerte vos,
Temperamental.
Y teníamos, pero éramos un equipo así, ¿no? Y nos sabíamos entender de esa manera, y manejábamos los tiempos, era un equipo con mucha experiencia.
Era bicho,
sí, tipo que lo viví intensamente a los partidos, ¿no? Y entraba constantemente en ese y vuelta... con mi compañero, con los rivales, bueno, poco todo tipo formado en la época pasada del fútbol, ¿viste? Era tratar de imponerse de la forma que fuere, ¿no? Era tratar de imponerse y bueno.
Era un vestuario de no tanto PlayStation, ¿no?
De hombre real.
Un vestuario, olor a huevo, olor a huevo.
Nada, era mate, charla y bueno, era la verdad que era... Era nada, un vestuario con gente experimentada y los jóvenes no estaban todavía en esto de la playa y tanto teléfono. Claro. No.
Usted se iba sin bañarse, Juan. Juan, usted se ponía el mismo calzoncillo de vuelta.
Exactamente. Llegamos con el calzoncillo, entrenábamos y nos íbamos con el mismo. Teníamos que tener olor para causar, ¿viste? Los rivales le teníamos que causar con algún rechazo.
Claro.
Escuchá, Juan, recién te preguntaban ahí por a ver, el gran momento histórico de Belgrano, cómo le gana ese ascenso a River. A ver, nosotros como uruguayos, en aquel momento cuando River se iba a la B, todo el mundo decía, River desciende, no, imposible, River no desciende, ya se va a salvar, ya se va a acomodar, y de repente, un domingo, ¡pumba! River a la B.
Sí.
Fue, o sea, me imagino lo que fue en Argentina, acá fue un mazazo, porque un gigante se iba a la B. ¿En la cabeza de alguno de ustedes podía, antes de arrancar ese mata-mata,
ver cómo salían,
pensar que en realidad ustedes iban a descender a River?
Y nosotros en la cabeza teníamos que lo íbamos a lograr, sí. Sí, antes en la previa nadie creía, nosotros no esperábamos jugar con River, en eso tenemos que ser totalmente sinceros. Es más, nosotros no viajamos, los que veníamos jugando con continuidad, no viajamos ese fin de semana y teníamos que esperar el rival, ¿no? Porque jugaron los suplentes para cuidar el tema de las amarillas y todo. Yo estaba viendo los partidos, jugaba Olimpo con Quilmes, River con Lanús, y estaba viendo los partidos y me dormí. Cuando me desperté,
River.
Vi en la tele, viste, que era River, y agarré el grupito de WhatsApp, viste, y vamos por todo, los muchachos, viste, todos, vamos por todo, porque sabíamos que si le ganamos íbamos a hacer ruido, y nosotros la verdad que estábamos muy bien, y aparte lo pensábamos de esta manera, que ellos no estaban acostumbrados a jugar una instancia de esa, y nosotros sí estábamos acostumbrados, entonces... Sí. Sabíamos que nos teníamos que imponer desde otro lugar, que no fuera a lo mejor solamente lo futbolístico, ¿no? Entonces, bueno, hicimos valer la experiencia, hicimos valer el juego del roce,
te iba a decir
que
eso.
Lo que nosotros nos caracterizaba, y bueno, lo metimos a River más hacia el juego nuestro, donde nosotros pudimos sacar ventaja. O sea,
llevaron a River a un partido de la B.
Y aparte la presión era toda arriba, ¿no? ¿Sabes lo que jugar con eso?
Claro, pero me imagino diciéndole, estos jugadores que son bichos, vos mirá que ustedes pierden, quedan en la mancha negra y empiezan a comer la cabeza, boludo.
No, aparte había varios jugadores de River que estaban casi vendidos, ¿sí? ¿Viste? Sabés cuando te va a Europa con la pierna en el hombro, le decíamos nosotros. Porque si los pibitos esos se despertaban, nos pegaban una pinta de cara, ¿viste? Así que el negro Ribay que lo amenazaba a la Amela, ¿viste? En la cancha de River. Y bueno,
vos, Juan.
Bien, tenían un buen equipo, ellos hicieron 57 puntos, clasificaron a las copas, nada más que las campañas anteriores fueron lo que lo condenaron a jugar la promoción.
¿Cuánto les costó salir ese día?
Y estuvimos 3 horas después metidos adentro del vestuario.
¿Qué quilombo?
3 horas, la ciudad afuera estaba, habían prendido fuego auto, quilombo terrible, y nosotros estuvimos 3 horas y los hinchas de Belgrado también 3 horas allá arriba, un frío así encima. Sí. Bueno, salimos en un momento a festejar con ellos. Encima 3 horas encerrado y no había nada para tomar, no había ni gaseosa, estaban los vectores y todo. Así, aparte, viste, cuando vos estás festejando, querés tomar algo, una cerveza.
Nada.
Tuvimos que hacer como 200 kilómetros para poder tomar.
Sí, pero cuando llegaron.
Cuando llegaron a Córdoba, ¿no?
Cuando llegaron a Córdoba, papá.
¿Eh? No, cuando llegamos a Córdoba, terminó el partido y Córdoba se llenó el centro. Había 30.000 personas en el centro. Y al otro día, a las 11 de la mañana, que nosotros volvimos, llegábamos a Córdoba, llegamos a las 9, fuimos al predio de Belgrano, desayunamos. Y fuimos al centro porque estaba lleno de nuevo el centro. Había 30.000 personas, 40.000 personas de nuevo.
Pero pará, Juan, algunos desayunaron, porque la mayoría estaban con la resaca del año uno, ¿no?
Ah, bueno, pero el café se toma, papá.
Escuchá.
Se toma, hermano.
Pará, ese día en Córdoba me imagino, puterete, tuti, ¿no?
Porque
todo, porque
llegamos al mediodía nosotros. Lo que hubiesen sido lindo llegar esa misma noche. Pa. Imagínate lo que iba a hacer Córdoba, ahí iban a tener que decretar un feriado. Bueno, llegamos al otro día de la mañana y bueno, a festejar con otra gente, fundido, porque la verdad estábamos muertos. Estuvimos hasta las 4 de la tarde dando vueltas porque tuvimos que ir a la municipalidad, tuvimos que ir al gobierno de la provincia.
Eran ciudadanos ilustres.
A la voz del interior y bueno, terminamos a las 4 de la tarde y a las 7 teníamos la cena. Con todo el plantel, los dirigentes, todo en un hotel, o sea que terminamos la noche hecho mierda, la verdad.
Pará, no se olvide que durante el partido le ataja un penal a Pavone, ¿no? Ataca tu penal.
Claro, le ataja un penal a Pavone a los 24 minutos del segundo tiempo.
Si River lo hace, sigue largo también, te digo, porque venía River, ya venía o no.
Juan, te quiero hacer una pregunta, porque en estos casos, en la que se hace la persona común como nosotros, que lo vemos por la tele. Era un gigante como River contra ustedes, un cuadro un poco más humilde, ¿no?
Otro gigante,
pero pará, gigante. No, ya sé, pero no era la dimensión de River. ¿En ningún momento llegó una propuesta económica para que vayan para atrás de parte de River hacia ustedes?
No.
¿No se usa eso?
No existe. Imagínate que te digan. A ver, yo a mí me llega a ofrecer a alguien, teniendo la posibilidad de ascender contra River, en la cancha de ellos, me llega a ofrecer, le mete una trompada, ¿sabes qué? Luego retrocede 20 metros. Sí nos hicieron de todo, ¿no? Nos tiraron una bomba de humo en el hotel, que nosotros tuvimos, desalojaron todo el hotel, porque tiraron una bomba de humo, se metieron hincha de River a una habitación, alquilaron una habitación y tiraron una bomba de humo, y a las 4 de la mañana desalojaron todo el hotel. Yo no bajé, pero todo el resto de mis compañeros estuvieron de las 4 de la mañana hasta las 6 y media de la mañana en el hall del hotel, con bata, en calzoncillo, porque habían desalojado a toda la
gente. Divino, Argentina.
Pero Argentina es el mejor medio del mundo.
Tuvimos 400 tipos en la puerta del hotel cantando, tirando bombas, nos hicieron de todo. Y bueno, el COVID, ni así nos pudieron. Yo le decía que todo lo que nos habíamos pasado, ellos no sabían con quiénes se enfrentaban. Imagínate, el negro Ribeiro, un bulldog, mirá si lo va a hacer asustar porque le tiré bomba de estruendo en la puerta del hotel.
No, pero Juan, eso...
Hacé de cuenta que a un pitbull le sacaste un pedazo de carne. Entonces el otro día se los quería comer a todos.
Eso es parte del folclore del fútbol, ¿no? Porque si bien, viste que después viene te cuentan los veteranos, los que ganaron Copa Internacional y todo eso, te cuentan lo que eran las copas de antes...
La Copa Libertadores,
¿entendés? Y eso es parte del folclore, es parte de lo que se ha ido perdiendo. ¿Entendés? Porque hoy por hoy esa cosa ya no más. Bueno, en Argentina no pueden ir ni siquiera los visitantes, o sea, se ha perdido pila de folclore. No sé cómo lo ves vos, pero ha perdido mucho eso lindo que tenía el fútbol antes.
Sí, antes a mí me tocó jugar Copa Libertadores en otros años y es un clima diferente, lo que se vive, un clima diferente. Y bueno, el tema es cuando ya se exceden los límites, ¿no? Claro. Lo que nos ha pasado a nosotros acá en la Argentina. Hoy hay una impunidad total de los hinchas. Cualquiera se cree que puede hacer cualquier cosa. Y después las determinaciones que toman las autoridades son las más fáciles. Sacan la gente de la cancha y listo. Nosotros acá en la Liga de Córdoba, que jugamos a veces con 200 personas, 300 personas, a veces menos. Hay partidos que se juegan sin visitantes, es una locura, claro, le estamos quitando el color al fútbol, le estamos quitando el incentivo ese, pero también culpa de la gente que no sabe entender y no sabe medirse, ¿no? Por eso te digo, hay lugares donde, pues acá en Córdoba vos jugás un clásico y y hay 60.000 personas en la cancha y no pasa nada, ¿no? Pero hay otros lugares donde a lo mejor son 50 contra 50 y no entienden y terminamos perdiendo lo más lindo que tiene el fútbol, que es disfrutar de eso, de la rivalidad, de ir a una cancha con los rivales, de cantarte una canción, otra, ese ambiente que se crea. Lo terminamos perdiendo porque es lo que más disfrutábamos del fútbol, ¿no? Sobre todo en esta parte del mundo, ¿no?
El River Boca fue porque se terminó jugando en Madrid, creo que es el ejemplo más claro. Pero ahora estaba leyendo un poquito tu ficha, Juan Carlos, y aparte de jugador de fútbol, ¿sos canillita también?
Sí, fui canillita en mi viejo. Nosotros somos una familia tradicional acá en Córdoba en cuanto al reparto de diarios, ¿no? Mi abuelo fue uno de los iniciadores del reparto a domicilio, ¿no? De vender diario y salir y llevarlo al domicilio.
Y salí, ¿y ahora cómo hacen con
mi viejo? No, mi viejo 60 años vendió diario, mi viejo. Yo cuando jugaba, inclusive el año que debuté en Belgrano, yo vendía diario a la mañana y ahí me iba a entrenar. Porque Belgrano estaba muy mal, nosotros acá no cobrábamos, entonces vendía diario a la mañana, tenía unos clientes y vivía con lo que ganaba en Belgrano y los clientes que tenía del diario, ¿no? Hoy
voy a remate, de verdad.
Esta profesión hoy la ejerce mi hermana y mi hermano, el más chico, son los que sostienen la tradición de mi familia. Para nosotros, y bien lo decís vos, yo soy canillita, porque yo fue la profesión que nos dio de comer a nosotros.
¿Cómo se llama el diario ahí principal de Córdoba?
Acá hay dos diarios, el Día a Día y La Voz del Interior.
Amor Clasificado.
Claro.
El tema
de tu primo. Te iba a decir.
¡Pam, pam, pam! Poneme el tema de Amor Clasificado.
Era la pregunta que le iba a decir. Lo que significa y lo que sigue todavía repercutido. Porque acá pones un cumpleaños de 15 y cuando viene la parte de la joven.
De pachanga, seguro.
Olvídate, viene Rodrigo. ¿Cómo sentís eso con el pasar de los años, Juan Carlos? Porque qué orgullo, ¿no? Porque todavía eso ha sido una leyenda, de verdad.
Sin duda. Aparte, te lo digo porque yo, más allá del parentesco que pueda tener, Rodrigo era el único motivo de alegría que tenía la Argentina en ese momento, que él tuvo la explosión, que fue el año 2000, 2001, ¿no?
Sí, una crisis.
Una crisis terrible, la gente estaba sufriendo como loca. Y Rodrigo, el que te ponían, vos ponías un programa y estaba Rodrigo y la gente se prendía toda porque es un tipo que radiaba eso, su carisma, su alegría, su energía, y había aparecido en un momento difícil.
Claro.
Entonces la gente por eso hoy lo sigue sosteniendo. Han pasado más de 20 años y la gente, como les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros acá. No hay fiesta donde no se escuche Rodrigo y la gente lo mantiene vivo de esa manera, ¿no? Lo mantiene vivo escuchando su música, ¿no?
Che, Juan, te iba a preguntar, hablando de su música, ¿Qué te produce cuando las hinchadas cantan unos cuantos temas de los que él era protagonista, ¿no? Porque creo, no sé si no fue Belgrano que fue uno de los que la sacó, la de una de las canciones que canta
te
esa hinchada.
Vinimos a ver por qué te
debemos. Una de esas.
Claro, vamos, Belgrano, te vinimos a ver por qué te debemos exactamente, esa fue la primera.
No somos que como los
putos
de
Talleres. Cantátela, dale.
Aparte no es Talleres.
Esa después la sacaron otras hinchadas también, la empezaron a cantar otras hinchadas, pero bueno, la hinchada de Belgrano fue la que sacó la primer canción de Rodrigo, digamos, ¿no?
Y que, me imagino la emoción para ustedes, ¿no? Porque digo, está salado.
Sí. No, cuando se cantó por primera vez en la cancha fue terrible, fue emocionante, porque aparte la gente le empezó a aprender, viste cómo hacen las hinchadas. Acá cantaban los piratas en la barra primero, y le empezaron a escuchar. Aparte una canción que tiene pum, tiene energía. Le empezaron a escuchar todo, y en un momento cuando le aprendieron todo, empezó toda la cancha y no se cortaba, fue emocionante, sin duda. Y esa canción cuando el partido está medio apagado, la hinchada de Belgrano la mete. Y ahí se prenden todo, ¿viste? Acá tenemos la Mona también, ¿no? Porque la Mona es el rey, el prócer, ¿no?
Está divina, bueno, la Mona.
Hay una canción de la Mona que también también
¿cuál es?
Es clásica, ¿no?
Beso
soy
a beso.
Soy de Belgrano, soy de Belgrano, te veo en el corazón.
Sí.
Que la mete la hinchada cuando quiere esa, porque esa la saben todo, ¿viste? Cuando quiere levantar a toda la tropa.
Claro.
Y levantan todo, ¿no?
Lo vamos a traer acá a dirigir. Claro. Tenés que dirigir acá en Uruguay vos, Juanca.
Sí, ojalá. Nos estamos preparando para eso,
¿Qué cuadro tenemos acá, Germán, más o menos?
Y bueno, Miramar arregló el pelle, estaba en Miramar, pues...
A mí me gustaría...
Albion.
Un Danubio.
No, Juan Carlos, de repente, como estás haciendo tus primeras armas como entrenador ahí, acá en Uruguay estaría bien, por ejemplo, un Boston River. No.
Un poco Boston. Más arriba, mirá que era el clásico, el que pierda ya lo tiran para fuera.
Pará, Juan Carlos, ¿te tocó jugar acá en Uruguay contra equipos uruguayos, Peñarol, Nacional, algún otro?
Sí. Yo en mi carrera futbolística yo debuto en el año 98 en la Copa Libertadores con Peñarol en Rivera. Jugaba en Rivera, yo jugaba para el Bolívar de La Paz.
Mirá.
Y jugué allá entre los últimos 15 minutos, se lesionó el arquero y entre los últimos 15 minutos y después jugué el segundo tiempo contra Nacional a los 3 días. ¿Te acordás que antes de la Copa
una semana
jugaba los 2 partidos? Nos había tocado en la zona con Peñarol y con Nacional.
Wow, ¿no? Vos sos de esa Copa Libertadores, claro.
Claro, después jugué con Danubio, fui a jugar algún partido con Danubio, Defensor de Sporting, hicimos unos amistosos también que fuimos a jugar cuando yo estaba en Gimnasia Grima de La Plata. Y bueno, y hace poquito estuve cuando estaba trabajando ahí en Belgrano, estuve viendo partidos en Uruguay, estuve dando vueltas viendo partidos y mirando jugadores también, ¿no?
¿Sabés lo que te iba a preguntar? Porque vos recién estabas hablando de las hinchadas y todo. Y estaba viendo ahí un material tuyo antes de llamarte eso. Y hay un partido en cancha de River que la hinchada de River te putea hasta en arameo. Y vos agarrás saliendo del partido, creo que ustedes habían perdido con Belgrano, y le haces el gesto. Acá lo descendimos.
Notable.
Acá hay que tener unos huevos bárbaros porque hay que meterse con los borrachos del tablón,
No, porque ese día, no nos podían ganar ellos, ¿viste? Nosotros le ganamos la promoción. Después ellos vuelven al año a Primera División y nosotros 2 meses antes sabíamos que el primer partido cuando River volviera a Primera División antes que ascendieran, ¿no? Sí. Nos iba a tocar con River en el Monumental. Se tenían preparada la venganza, ¿viste? Esas cosas que se dan por casualidad en Argentina, ¿viste? Pero que suceden. Querían preparar la venganza. Fuimos a él y ganamos 2-1. Sí. Ganamos de nuevo. Me echaron a mí a los 40 minutos del segundo tiempo. Sí. Le cobran un penal a River. Lo pateé afuera, fue un embol y yo salgo festejando y me echó. El árbitro vino y me echó porque dijo que yo se lo había festejado en línea. Y terminamos con el 9 jugando al arco los últimos 10 minutos de partido. Y le ganamos 2-1. Después fuimos a Córdoba, creo que nos gana en Córdoba. Y después le ganamos 2 veces más nosotros a ellos.
Qué locura.
Y en el Monumental la empatamos. Después no nos podían ganar. Entonces ese partido fue 2013, creo. Bueno, nos pegaron un bailecito ahí. Nos iba ganando 3-0 y viste cómo son los hinchas de River, ¿no? Empezaron a florear todo y se empezaron a burlar de mí. Viste, hola, me culo roto, me cantaban toda la me cantaban de esa manera. Y bueno, me salió esa reacción. Y cuando me sale esa reacción, se paró el partido, se armó un quilombo bárbaro.
Y
me
sacó
marido del árbitro, viste, pues. Si me están puteando 60.000, si no le puedo hacer una seña, le digo, ¿cómo decimos? Puede ser.
¿Te acordás que había un tipo, un meme? En aquel tiempo no había meme, pero había una foto que salió con tu nombre que decía bajó River y encima el arquero se llama Hola B. ¿Te acordás?
Sí, claro, le ponían con H, Hola
B. Y tenés otra que es muy buena, que creo que jugando contra Racing en cancha de Racing en el cilindro. Te tiran una hamburguesa y te la comés.
Sí. Le metí un mordiscón a la hamburguesa y estaba llena de arena, ¿no? Me hicieron como loco. Le pedí agua, me quise hacer gracioso, ¿viste? Y terminé masticando arena. Pero bueno.
Agradecer que era arena, Juan.
No, pero aparte yo le decía, después le decía a los locos, yo después puse al lado del palo, viste, que el pan no se tira, entonces vos lo besás y lo dejás en un lugar, entonces yo lo besé, la dejé en el palo y le digo, usted tan loco, una hamburguesa acá en la Argentina sale como 300 mangos. ¿Cómo me decía? Aparte tenía un solo mordiscón la hamburguesa, viste, para tenerme tanta bronca, tirarme una hamburguesa y te había costado 300 mangos, bueno, le íbamos a dar por lo menos, le íbamos a dar un mordisco, ¿viste?
Claro.
Qué grande.
Una pati.
Escuchá, ¿cómo fue tu relación con Rodrigo?
Y cuando éramos chicos, bastante cercana, porque bueno, él estaba mucho en la casa de un tío mío que era el padrino de él, con el cual mi viejo estaba siempre, ¿no?
Se cortó. Se quedó sin sal.
Que claro.
Ahí está. Ahí te recuperamos.
Después Rodrigo se fue para Buenos Aires, yo empecé con mi carrera futbolística y ya, bueno, ya no fue tan cercana la relación, pero cada vez que nos veíamos, bueno, el loco era muy, muy de abrazar, viste, era un loco hermoso, así como vos lo veías, viste, no era un personaje, lo que él era él, el personaje era él, viste, vos veías en la televisión cómo actuaba, las reacciones que tenía, lo que decía, bueno... Ese mismo era él, abajo del escenario, ¿no?
Mirá vos.
O afuera de la pantalla, ¿no? Entonces, tipo auténtico, eso es lo más valeroso que tenía, ¿no?
Y la facha que tenía, ¿no?
Oh, la facha,
bueno.
¿No?
Sí, bueno, también.
Levantaba a mina como un caballo, ¿no?
Sacó punta.
Le sacó punta de verdad ese.
Terminó sin chota, porque digo, y vos ibas de baranda ahí, porque vos salías con él también. Vos eras bravo también, Juan.
No alcancé a salir con él.
Imagínate,
iba atrás, viste,
barriendo. No, pero te ganaba con el lomo y con jugador de fútbol.
Con el fútbol y el lomo, seguro.
Escuchá, ¿y cómo fue la historia de que termina la cara de Rodrigo en la camiseta? Ahí la plantea la comisión directiva, fue una movida de los jugadores. ¿Cómo fue esa historia?
No, el año 2000, cuando él fallece, Belgrano... se salva del descenso, me acuerdo que salva del descenso, nos salvamos faltando 5 minutos jugando la promoción con Quilmes, yo estaba en la tribuna, ¿no? Hacemos un gol del uruguayo, el Chiche Sosa, hace un gol faltando 5 minutos, habíamos perdido 3-1 en la cancha de Quilmes, y le ganamos 3-1, le dimos vuelta el partido en los últimos 10 minutos, y le ganamos 3-1 en acá en el Chato, ¿no? Entonces el año siguiente...
Claro, porque ahí, Juan Carlos, perdóname, ahí era que jugaba el de la A contra el de la B y si terminaban iguales, claro, se quedaba el de la A.
Exacto, ventaja deportiva para el de primera división, exactamente. Y bueno, después al otro campeonato surge esta posibilidad de hacerle un homenaje a Rodrigo con la imagen en la camiseta. El primer partido que lo usa Belgrano fue con River. Y fue la única vez donde los jugadores de River le pedían cambiar la camiseta a los jugadores de Belgrano. No quedó ninguna camiseta cuando terminó el partido. Y bueno, y se instaló la camiseta y jugamos el año siguiente, ese año nos volvemos a hablar en la promoción sobre la hora y con Quilmes de nuevo, y con la camiseta de la imagen de Rodrigo, así que quedó instalada. Quedó instalada la camiseta y bueno, yo la empecé a usar el otro año. Yo debuté en la primera de Belgrano, debuté el otro año. Y le empecé, el arquero no había camiseta de arquero, y yo iba caminando un día por una de las peatonales en Buenos Aires y vi un buzo blanco, como a mí me gustaba usar, con la imagen con la misma imagen y que decía no me olviden el celeste. Y bueno, dije, este es mío, ¿no? Fui, claro. Compré el buzo y le hice poner todas las publicidades, le hice poner la marca y empecé a jugar con la camiseta de Rodrigo. Pero yo empecé a jugar, el equipo usaba la camiseta con la imagen, y yo no le tenía, el arquero no tenía con la imagen de Rodri. Bueno, encontré ese buzo y ahí le empezaron a hacer, ¿no? Y de ahí lo usé casi toda mi carrera.
Che, Juan, ¿sabes lo que te quiero preguntar? Porque siempre se lo preguntamos a diferentes futbolistas que le hacemos nota, que, bueno, argentino o de otros países. ¿Tuviste la posibilidad de ajusticiar alguna famosa, alguna conocida? ¿Anduviste con alguna, sin dar nombre, no? Pero...
No.
¿Lastimaste alguna famosa?
No, bastante conservado yo en ese sentido. Bastante, aparte yo me casé a los 20 años.
Ah, claro.
Pero allá en Córdoba...
Tenía la policía ahí al lado. La policía ahí con el carro de asalto al lado.
¿No? Vos, no, hay linda mujer en Córdoba.
A ver,
Juan Carlos.
Sí, 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 acá sí, Córdoba, Rosario, sí, hay lindas chicas, sí, sí, sí. Pero no, yo bastante, en ese sentido, bastante conservado, ¿viste? Porque si no, no hubiese jugado tanto tiempo.
Ah,
no,
porque,
¿viste? Te aflojan las piernitas, ¿viste?
Escuchá.
No tenés fuerza. Fuerza en las piernas.
Salve, nos contó de todo, ¿no?
Escuchá, animal, me manda un mensaje, Gran Ribair, que está en un cumpleaños y le está llegando mensaje de todos lados, que esta nota se está escuchando, y me dice, mandale un beso al manco.
Y bueno, viste, bueno, qué malo, me quería, el manco lo sabe, decirle que el manco lo salvo alguna vez.
Pará, con el negro Sergio Rodríguez no compartiste, Juan Carlos.
Con el Uru, claro, con Sergio, olvídate, sí, con Sergio tuvimos 2013 vino Sergio acá. Y estuvo 2 años también, tremendo, Sergio, un fenómeno. Estuvimos 2 años bárbaro, también un tipo que dejó una marca aquí en Belgrano, muy querido, y muy querido también en Córdoba. Después jugó en Instituto y, bueno, después estuvo por varios clubes del ascenso. Un fenómeno.
Juan, ¿vos una vez no sonaste el Uru?
El Uru.
Sí, ¿vos no sonaste por uno de los grandes una vez?
Uruguay.
¿Acá en Uruguay? ¿Cómo?
En Uruguay para acompañar una vez, en un Peñarol, creo, alguna vez me propusieron, no sé qué tan cierto habrá sido, ¿no? Pero
yo me acuerdo, sí,
me propusieron ir a Peñarol. Lo que pasa es que yo por ahí tenía el desafío, justamente, yo me quedé 10 años en la última etapa en Belgrano,
claro,
porque yo soy hincha de Belgrano y mi deseo era jugar copas con Belgrano, tratar de salir campeón, porque viste, la carrera de uno se acaba,
claro,
y después todo lo que vos soñás no lo iba a poder intentar. Entonces yo siempre opté por quedarme y tratar de tener esos desafíos con el club del que era hincha, ¿no?
Y esto,
sí, en algún momento me habían propuesto Peñarol.
Me junté con
una persona que me había hecho llegar la posibilidad.
Y nosotros acá, la verdad es que yo por lo menos muchos ídolos de Belgrano no conozco. Capaz que queda mal que lo diga vos, Juan Carlos, pero sos uno de los máximos ídolos de Belgrano,
sí, sí,
¿no?
Y con Artime.
Con Artime, capaz.
El Luifa, sí, el Luifa, que ahora es candidato a presidente, ahora en las próximas
elecciones. Qué jugador, Luis Fernando, ¿no?
Claro.
Yo creo que a lo mejor soy un tipo querido, porque la gente me identifica mucho porque soy hincha, pero yo la palabra ídolo, viste, me parece en el fútbol más hoy, bastante agarrarla con pinza, viste. No sé si ídolo, no creo que
pasa
sea.
Que tampoco es normal que tampoco es normal jugar tantos años en un club,
claro,
hoy en día, ¿no?
Muchos años, ¿no?
Claro, hoy no, exactamente. Entonces la gente conmigo se identificó mucho por tanto tiempo y, bueno, también sabía que yo era hincha.
Claro.
Y
muchas
veces, está el picante Pereira, ¿te acordás?
Acá está ahora está el pica, ahí en Deportivo Maldonado.
Está Maldonado, está acá. Goles, pero acá. Ese hacía goles.
La ranita cuando hace los goles, hace la ranita.
Sí, la ranita, claro. No.
¿Ah? Escuchá, también te tocó pasar por Gimnasia de Grima de La Plata. ¿Qué es jugar en Gimnasia de Grima? Porque la verdad, la mochila que carga cualquier jugador que defienda los colores del Lobo debe ser bravo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, te toca jugar un clásico con Estudiantes de La Plata, que uno dice, vos, siguen siendo clásicos únicamente porque comparten ciudad, pero después es muy difícil comparar uno sí, con el títulos. Otro. Todo, es incomparable.
Es incomparable porque Gimnasia es pueblo. Los demás son hinchas porque ganan, ¿me entendés? Pero Gimnasia es pueblo, igual que Belgrano, ¿viste? Porque es fácil ser hincha de los equipos que ganan, ¿eh?
Ah,
el tema es ser hincha de los equipos que sufren, hermano. Entonces, por eso a mí me identificó con Gimnasia. Yo elegí ir a Gimnasia, tenía para ir a otro club y elegí ir a Gimnasia. Porque Gimnasia tiene eso, puede ser una mochila para el jugador. Sí, es una mochila hermosa, porque el día que un jugador, que salga campeón Gimnasia,
olvídate.
Yo no sé si es jugador, no sé el sentimiento que puede tener un jugador del día que saque campeón a Gimnasia, debe ser incomparable, ¿no? Como sí. Nos puede pasar nosotros aquí en Belgrano, que también tenemos ese deseo, ¿no?
Sí.
Porque la gente es apasionada y la gente vive para su club.
Es amor.
Y eso no lo tiene cualquiera. Yo, como siempre le digo a todo el mundo, es fácil ser hincha de Boca, de River, del Real Madrid y Barcelona.
Claro.
Pero Dani se hincha de Gimnasia, se hincha de Belgrano y sufrir lo que tiene que sufrir. El día que llegue el premio, se va a disfrutar mucho más que todos los títulos que tienen los otros, ¿no? Y vamos a tener el orgullo de haber sido hincha siempre y en las malas. Porque hay otros que salen campeones, pero cuando andan mal, no van a la cancha, ¿viste?
Es verdad.
Es verdad, mira, eso te digo más. Me lo dijo una vez, me encontré con un hincha de Sudamérica. Sudamérica es un equipo añejo acá del fútbol uruguayo.
Tuvo Vivaldo acá.
El flaco Vivaldo supo dirigirlo. Pero claro, es un equipo que en realidad tiene muy poca gente que lo acompaña, porque es un equipo de gente muy veterana, ¿no? Y una vez me encontré con un loco joven que ponía que tenía, no sé, 25 años y me dice, yo soy hincha de Sudamérica. Y era la primera vez que me tocaba con un tipo joven, hincha de Sudamérica. Le digo, no, me estás jodiendo. No, soy hincha de Sudamérica. Me saca el carnet de socio, me muestra el fondo de pantalla del celular. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Me dice, vos hincha que cuadro sólido, yo soy hincha nacional. Me dice, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es el tema? Me dice, es fácil ser hincha nacional lo de Peñarol. Pero yo, que soy hincha de Sudamérica, y andamos por todas las canchas en la B, en el interior, yo voy en el ómnibus cebándole mate a los jugadores, me dice. Yo soy Sudamérica, yo soy parte de mi vida Sudamérica. Ustedes van a una tribuna y lo venden lejos a los jugadores.
Y aparte es un deseo constante, un sueño constante, renovar la ilusión siempre. Bueno, a lo mejor soy hincha de Nacional, y vos sabés que Nacional, si no es este año, el otro sale campeón, es y verdad. Así, Peñarol también, uno, y entonces vos después ya terminas hasta siendo común el hecho de salir campeón, y después ya, viste, no te alcanza con ganar el campeonato uruguayo, ya querés ir a ganar el Libertadores, pero el hincha de un equipo así, el deseo es siempre, ¿viste? Y se alimenta todos los días, se alimenta cada año, y se alimenta con cada frustración también, ¿viste?
Claro, tal cual.
A ver, después tenemos que tener un corazón a prueba de balas, ¿no? Porque, ¿viste? Sí, corazón, claro. ¿Viste? Llega un momento que... Pero bueno, ese es el orgullo y eso creo que es lo que alimenta. Porque este tipo de clubes, a lo mejor así, sufrido, con hinchas... Creo que nosotros nos hacemos hinchas de esos clubes porque nos terminan representando a nosotros de alguna forma en lo que ha sido nuestra vida.
Claro,
el fútbol
nos ha costado, todo nos ha costado, ¿viste? Entonces, lo fácil nunca nos llega. Nada, siempre tenemos que remar, esforzarnos, sufrir, caernos, levantarnos. Y bueno, yo confío en Dios que alguna vez nos va a dar el premio y vamos a vivir ese momento que tanto esperamos. Te lo digo con mucho Belgrano también, que Belgrano no le tocó salir campeón de primera división, y bueno, y es uno de los anhelos que tienen nuestros hinchas, ¿no?
Es como el uruguayo con la selección, jugamos contra argentinos, vamos a cagar patada. Vamos a cagar patada, le queremos ganar, y bueno, cada tanto le ganamos. Igual.
Y sí, pero bueno, cada tanto le ganan, pero últimamente Uruguay ha hecho patancha con todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, le ganamos, estamos bien.
Con su fútbol, con su forma, con su manera, que lo identifique, y con lo cual sienten orgullo. Sí, porque el uruguayo siente orgullo cómo juega su selección, o por lo menos lo que nosotros vemos de acá.
Sí,
¿por qué? Porque representa al uruguayo. Representa al uruguayo, representa la garra charrúa, representa el esfuerzo. Igual si jugadores consagradísimos como tienen ustedes, a lo mejor en la selección, cuando se pone en la selección...
Juegan como en el barrio, juegan igual que en el barrio.
Juegan como en el barrio, exactamente, hermano. Entonces, eso representa la camiseta uruguaya para ellos, ¿no? Entonces... Sí. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en este tipo de clubes, ¿no? Así, para nosotros es dejar la vida por la camiseta, por el color y bueno, y sentirlo de esa manera, ¿sí?
Juan, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Cuando se levante la pandemia, te venís para Uruguay, te vamos a recibir con un asadito, ya no caíste bien. Te quiero mucho ya. Asado, o sea, venite, asado y fernet, vas a tener acá, no tenés que traer nada.
Aparte, escúchame. Belgrano con Uruguay, compartimos hasta los colores.
Claro. Sí, señor.
Sí, señor.
Y el juego y el sentir de nuestros hinchas es similar.
Y acá en esta mesa hay unos cuantos piratas.
Bueno.
Así que ya sabes.
Te hago la última y ya con esta te dejamos ir y te agradecemos por el tiempo y la buena onda que le pusiste. ¿Te tocó jugar con Carlitos Bueno?
Claro,
Carlito, claro, también. Yo jugué con un montón de uruguayos, Carlito. Carlito, un crack, un maestro, Carlito. Sí, estuvimos acá en el año 2013. Vino Carlos a reforzar el plantel y bueno, y hizo dupla con el Picante Pereira, sí, en varios partidos.
Mamá, el fernet que se tomaron esos dos. El fernet que tomaron esos dos.
Bueno, pero bueno, acá tenía compañía también, tú qué eres, ¿viste? Claro, también. Claro. Pero no, un jugador de una jerarquía, tremenda, ¿no? Es decir, nosotros teníamos un equipo que funcionaba muy bien y funcionaba de una manera, y Carlos se insertó ahí en el equipo, y no a lo mejor en la posición que él más le gustaba, pero sí acompañó muy bien, hizo una buena dupla con el Picante y...
Todo loco,
y bueno,
¿no?
Y después... es un loco hermoso, pero un loco que va al frente, ¿eh? Un loco que va al frente, tiene sus cosas, tiene sus días, pero un tipo leal y acá fue muy valorado en su paso dentro del grupo.
Nosotros le hicimos una nota cuando estaba en San Martín de San Juan.
Oh, está el Cerro Largo ahora.
Que, sí. Claro, que armó cagada en un boliche. Sí. Y me acuerdo que estábamos, sí, y lo llamamos y le dijimos, vos, Carlito, lo que pasó, porque claro, eso tomó notoriedad en Argentina y acá también, porque es uruguayo y porque Carlito es un tipo súper reconocido acá en el fútbol doméstico. Sí. Y me acuerdo que le preguntamos, hasta la respuesta me la acuerdo como si fuera hoy. Le digo, che, Carlos, ¿y cómo te fue en el boliche? Fue la última. Y justo nos echaron como se ponía precioso.
El mejor del baile. ¿Sabés que lo valorable, Carlos, que nosotros, viste, eso, lo hablábamos dentro del grupo, viste? Él no lo negaba nunca. Oh. Él no lo negaba, él sí. Te decía y él lo asumía, viste, porque hay algunos que mienten, viste, que no dice, él asumía, después el tipo se la jugaba dentro de la cancha. O sea, no es un tipo que te dejaba gamba porque le gustaba salir algún día, ¿viste? No te dejaba gamba. No. Después en la cancha el tipo era un hombre, era claro. Imponía y se forzaba, ¿me entendés? Pero bueno, él, y después otra cosa, no mentía. Yo claro. Solo nos dijeron claro. Que tuviste tal lado, sí.
Un hombre,
confesando. Un monstruo este hombre, ¿eh?
Sí.
Fuerte el aplauso para
mucho Juan.
No, para mí tiene que venir a dirigir acá. Vamos sí, señor, acá.
No, sí. Mirá, el domingo arranca el fútbol, en realidad arranca el sábado el fútbol. El domingo se juega el clásico. Te dije una cosa, Juan Carlos. Prepará la valija porque me parece que el técnico grande que viene.
Lo que marcha vuela acá.
Vuela, ¿eh? Así que prepara la valija.
Vamos arriba, vos.
Bueno, ojalá algún día nos toque andar por allá, porque la verdad es que las veces que he estado en Uruguay le pasó muy bien. Así que espero que hagan de representante ustedes, loco.
Nosotros tenemos
que estar. Juega Cometa.
Claro, nosotros mordemos el vete.
Bueno, eso después se ve.
Un abrazo, hermano. Vamos arriba.
Chao, amigo. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Chao.
Qué pena.